Solamente quiero dar un recordatorio de lo que hemos estado estudiando en estos últimos jueves acerca de diferentes paradojas en la vida cristiana. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es algo que está contrario a lo que es la lógica humana o a lo que es el razonamiento que rige en la vida natural. Hay muchas situaciones que nosotros muchas veces las vemos de acuerdo a nuestra lógica o de acuerdo a nuestro entendimiento. Pero cuando uno se acerca a Dios, cuando uno busca el hacer las cosas que Dios quiere para nosotros, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas cosas van a ser diferentes a nuestra lógica y a nuestros pensamientos. Y en el libro de Mateo capítulo 3, quiero que lean conmigo este episodio que habla acerca de lo que es el bautismo de Jesús, que ahorita que estamos hablando de los bautismos, nos damos cuenta que es algo que es contrario a lo que nosotros pensamos en la lógica humana. Dice en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué es lo que sucedió en esta historia? Que vino a suceder algo que fue contrario a lo que Juan el Bautista estaba esperando, hermanos. Juan el Bautista esperaba que Jesús lo bautizara a él. Pero en la historia de la Biblia dice que Jesús fue a Juan para que él lo bautizara. Y podemos ver solamente un pequeño fragmento de esto, pero así es la vida cristiana en muchas situaciones. Es contrario a lo que nosotros muchas veces estamos esperando o a lo que nosotros quizá pensamos que debe de suceder. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, el Señor le dice al pueblo de Israel, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. ¿Qué es lo que quiere decir en una forma, pues, ahora sí que literal? Que Dios piensa muy distinto a nosotros en muchas situaciones. Y que hay situaciones que nosotros debemos de estar muy, pero muy atentos. Porque en esta situación, Juan el Bautista dice que se le oponía. Y le decía, yo necesito que tú me bautices, yo necesito que tú hagas esto. Pero el Señor Jesús le dice, después de esta situación, en el libro, en el versículo 16, le dice, en el 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Muchas veces, hermano, vamos a pasar por situaciones en las cuales, primeramente, no tienen lógica de por qué las estamos pasando. Hay cosas que a veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta situación? Y si tú le quieres encontrar una respuesta lógica, muchas veces te vas a frustrar, porque no la hay. Va a haber cosas que también tú vas a enfrentar en una situación de tu vida donde no siempre la solución para tu necesidad va a ser algo lógico o algo que tú creas que tú puedes hacer. Muchas veces no es como tú piensas la solución o como tú crees que debe de ser. Y a lo mejor has estado intentando, has estado buscando la solución y no has podido ver que esa solución llegue hacia ti. En la vida cristiana hay muchas cosas que son totalmente diferentes a lo que uno quisiera o uno entendiera en su caminar. En este estudio, yo estoy tocando solamente 7 de ellas, pero ahora que he estado estudiando este tema, me he dado cuenta que hay muchas, que no solamente son 7, hermanos. Hay muchas paradojas en la vida cristiana, muchas. La primera paradoja de la vida cristiana fue la que vimos en Mateo 16, 25. Y esa frase pues yo se la puse para que se hiciera más entendible. En la vida cristiana la paradoja es perder para ganar. Eso es ilógico de acuerdo a nuestro razonamiento, hermanos. ¿Cómo es posible que haya que perder para poder ganar? Cuando tú lo explicas de esta manera literal, yo creo que cualquiera debe de estar dudando de eso y puede tener sus pensamientos, ¿cómo es que yo perdiendo gano si en la vida no me han enseñado eso? Bueno, en la Biblia Jesús dijo que todo aquel que quiera ganar su vida la va a perder y todo aquel que la pierda la va a ganar. Y eso no es muy sencillo de entender ni de aplicar, porque para que eso suceda, en la parte derecha yo puse cuál era la llave para que eso sucediera. Y les decía que para que podamos nosotros tener este principio de perder para ganar, requerimos caminar en la fe. Porque cuando una situación se nos presenta, como la podemos estar mirando aquí, de que hay que perder para poder nosotros ganar, pues humanamente rápidamente lo vamos a rechazar eso, porque nosotros no queremos pasar por este camino de perder. Pero hay cosas que en la vida nos van a enseñar que debemos de empezar a dejar o a perder, porque así es como Dios nos va a empezar a dar muchas cosas más a nuestras vidas. Cuando miramos este estudio, yo les recordaba, yo creo que es muy conocido, yo no sé hacer dibujitos en PowerPoint si no se los hiciera, pero se los voy a ilustrar. Yo creo que todos lo han visto en alguna ocasión, de un dibujito donde está Jesús. Casi no me gusta mencionar esos dibujitos porque pues nadie sabe realmente a ciencia cierta la imagen de Jesús, pero se pone a Jesús con una pequeña, una niña pidiéndole su osito de peluche y le dice: dámelo, yo te voy a dar algo mejor. Y Jesús por atrás tiene un oso muy grande, y la niña, dudando porque quiere su osito y no quiere deshacerse de él, Jesús le dice: no tengas miedo, si tú me lo das, yo te voy a dar algo mejor. Esto es lo mismo, hermanos. Para que uno pueda dejarle a Jesús las cosas, uno necesita fe, porque uno a veces no quiere soltar. Uno muchas veces se agarra a lo que tiene. Pero en la Biblia, en la paradoja primera que Dios nos dice es que para que podamos ganar hay que perder. Y a veces eso requiere que sean tus planes, tus deseos, tus propias motivaciones que tú tengas en la vida. A veces hay que perderlas, hermanos. Pero ¿qué es lo que va a pasar si uno las pierde? ¿Tienes fe que Dios te puede dar algo mejor? Y aquí es donde se aplica esto. El principio de fe nos va a llevar a nosotros a poder caminar en esta primera paradoja. Después vimos la segunda: la pobreza para la riqueza. Y esto era muy, muy, muy importante, porque dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Es Proverbios 13:7. Creo que me equivoqué cuando lo puse aquí. Hay quienes pretenden ser ricos. ¿A qué se refiere este punto? Dijimos que eran las motivaciones. Cuando uno no tiene la motivación correcta en su vida, muchas veces eso nos lleva a nosotros a no tener lo que Dios nos quiere dar, hermanos. La Biblia dice que para el Señor no hay nada que sea imposible. Y yo no sé cuántos se acuerdan de la historia, que es muy conocida en la Biblia, de aquel joven rico que se le acercó a Jesús y que le hizo una pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Aquel joven le dijo, el Señor Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Y él dijo: yo los he guardado todos. Pero si alguien es observador y lee esa historia, se va a dar cuenta que el joven nada más dijo 6 mandamientos. Y en la Biblia se enseña que son 10 mandamientos, no son 6. El joven dijo que había cumplido 6. Ahora, si tú te pones a ver los 10 mandamientos, los que el joven dijo fue los últimos 6, no los primeros 4. ¿Por qué no dijo los primeros 4? Porque los primeros 4 son los mandamientos que están directamente relacionados con Dios, nada más. Y los últimos 6 son los que están relacionados con la gente. ¿Cuál es el primer mandamiento que está relacionado con la gente? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El joven había cumplido 6, pero le faltaban los más importantes 4. Y Jesús le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Ahora, muchos creen que el Señor le decía a ese joven que él no permitía que la gente tuviera bienes en su vida. Pero cuando nosotros nos vamos adentrando a los principios de Dios, lo que el Señor estaba haciendo con ese joven era enseñarle a él mismo cuáles eran las motivaciones de su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? Porque la Biblia dice: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. No puedes servir a Dios y no puedes servir a las riquezas. Muchas veces uno no se da cuenta de su propio corazón cuáles son sus motivaciones. ¿Qué pasaría si tú fueras rico, hermanos? Cantinflas decía que si él fuera rico ayudaba a todos. Pero en México tenemos muchos dichos que la verdad son muy verídicos. Y ese dicho dice que es muy fácil decir o prometer, hermanos. Pero a la hora de tener, realmente ahí se muestra cuál es la motivación de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Por qué muchas veces nosotros nos podemos perder? Ahora, vimos que esta es la relación con el mundo. Y en el mundo también hay una frase que se dice: nadie te regala nada porque sí. ¿Y qué te quieren decir con eso? Que la gente nunca va a tener una buena motivación. La gente cuando te da algo es por algo, hermanos. Y te dicen: no te lo están dando de a gratis. No te lo están dando nomás porque tienen mucho amor por ti. Algo están buscando. Algo quieren de ti. Cuando uno recibe de sus padres algo, pues uno está creyendo que nuestros padres nos lo dan porque nos aman. Que realmente ellos lo hacen desinteresadamente. Pero cuando nos vamos al mundo, es difícil encontrar gente que tenga buenas motivaciones. Y eso es lo que es la segunda relación, las motivaciones. Y cuando nosotros vivimos en este mundo, nos podemos contaminar porque caemos a la misma dinámica que tiene la gente en el mundo. Que nadie hace nada desinteresadamente. Todo mundo lo hace con una motivación incorrecta. Por eso dice en Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos, o sea, su motivación es esa, pero no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y ellos van a tener muchas riquezas. Ahora vamos a estudiar la número 3, nada más les voy a dejar aquí las 7 que tenemos que vamos a estar estudiando, pero la número 3 es la que está en Mateo capítulo 20, quiero que vayas ahí conmigo del versículo 25 al 27. Mateo capítulo 20 del 25 al 27. Y es otra de las paradojas que los discípulos de Jesús tuvieron que aprender al estar con él. Vamos a leer desde el versículo 20 para tener la idea completa de esta paradoja en la vida cristiana. Últimos para ser primeros. Todo mundo quiere ser primero, hermanos. Todo mundo busca ser primero porque quiere tener mayor comodidad en todo. Pero dice aquí en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron, hermanos? Porque ellos querían la derecha y la izquierda. Y ese fue el motivo del enojo. Todos querían estar en el primer lugar. Nadie quería estar hasta el último. Y ese fue el enojo de los apóstoles, que ellos estaban buscando esa posición. Pero si tú ves lo que dice después en el versículo 25, Jesús dice entonces, llamándolo, les dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será, ¿qué dice?, vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La tercera paradoja que estamos estudiando es la paradoja de ser últimos para ser primeros, hermanos. Y esto no es muy común en nuestro entendimiento y en nuestra relación. Uno siempre quiere estar en la primera posición en todo, hermanos. Porque uno cree que eso es lo que nos va a dar ventaja. Y uno cree que eso es lo que nos va a ayudar en lo que estamos haciendo. Y cuando el Señor Jesús miró ese pensamiento en sus apóstoles, los llamó a todos y les dio una enseñanza. Y les dijo: ustedes saben que en las naciones, la gente, los reyes, se enseñorean de las personas. Toman control de ellas. Pero entre ustedes no debe ser así, les dice. Sino el que quiera ser grande debe ser su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser el que le sirva a los demás. Y les puso el ejemplo de él mismo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, esta paradoja, podemos verla aquí en la Filmina, tiene una relación en la vida práctica con lo que es el servicio. Llamémosle servicio a Dios o llamémosle servicio ante las personas, como lo querramos llamar, hermanos. El principio es que el servicio tiene que tener diferentes ingredientes en la vida. Y cuando se habla de servicio, se habla de que no pienses en ti primero, sino que pienses en las personas o que pienses en alguien más primero que a ti. Por eso Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y en la vida, cuando vemos este principio, es bien difícil, porque la gente o nosotros los seres humanos siempre pensamos primeramente en nosotros, hermanos. Y después, como dice, por eso le digo que México tiene tantos dichos, que yo no sé si vienen de la Biblia, pero dice San Pueblo: primero mis dientes y luego ¿quién? Mis parientes. Y se los puedo traducir al mexicano, pero como estamos en una iglesia no me atrevo, hermanos. Pero en la vida la gente primero son ellos. Primero piensan en ellos. Y quieren ser primeros. Por eso los apóstoles, cuando le dijeron a Jesús, la mamá, que mi hijo se siente a la derecha y mi hijo a la izquierda, Jesús le dijo: esto yo no lo doy, esto ya está preparado por mi Padre. No pienses en ti, piensa primero en servir, piensa en otras personas. Y muchas veces nosotros estamos tan enfocados en nuestra propia vida que nos olvidamos del principio del servicio, hermano. Que en la vida cristiana es una de las características vitales para poder nosotros tener una vida cristiana saludable, hermanos. Si tú vas a checarte con el doctor tiene diferentes cosas o rangos que para ellos en la medicina detectan la salud de una persona, que no son completas en un primer examen, pero son las básicas. Cómo andas de triglicéridos, cómo andas de colesterol, cómo andas de algunas cosas en las situaciones. Ya después te dicen: vamos a hacerte un estudio más profundo. En la vida cristiana es lo mismo. Hay características básicas para determinar si un cristiano está sano, si está bien en su vida cristiana. Una de ellas es el servicio. ¿Qué tanto ese cristiano piensa primero en los demás que en él mismo? ¿Qué tanto ese cristiano no está buscando nada más lo de él y se está olvidando de todo lo que pasa a su alrededor? Y no te quiero decir esto solamente como algo de un sacrificio, porque el Señor quiere cuidarnos a que no nos hagamos insensibles o duros, o que no nos hagamos personas egoístas, que solamente estemos buscando lo de nosotros. Pablo, vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, cuando habla de esta situación, Pablo menciona en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 21, un punto literal que habla de este caso. Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero vean lo que dice el versículo 21. Porque todos buscan, ¿qué dice, hermanos? Lo suyo propio. Ahora, si tú pones a leer a cualquier persona ese versículo y le dices, ¿qué entiendes tú? ¿O qué crees que significa cuando dice que la gente busca lo suyo propio? Todos buscan lo suyo propio. Podemos hacer una lluvia de ideas: que la gente es egoísta, que la gente es insensible, que la gente no le interesa lo que le pasa a los demás. La gente busca lo suyo propio. Y dice el apóstol Pablo, no lo que es, ¿de quién? De Cristo Jesús. Los reyes de las naciones, a ellos les interesaba que la gente les sirviera, hermanos. Por eso Jesús les dijo, ustedes saben que en las naciones los gobernantes se enseñorean de la gente. A ellos les interesa que la gente les sirva a ellos, no que ellos servirles a ellos. Es por eso que uno ya no le tiene confianza a ningún gobernante, hermanos. Porque llega cualquier gobernante y te dice, te voy a dar esto y te voy a dar lo otro. Y uno dice, no, ¿qué me va a dar? Pues si nomás están, ¿para qué? Para quitarnos. Ahí no hay, yo creo que nadie tiene duda en eso, hermanos. Ahora que anduve, salí fuera, miré tres puentes, hermanos. Así literalmente, fíjense, tres puentes. Que yo cuando pasé por ahí le dije a la persona que me llevaba, oye, ¿por qué hicieron este puente? Porque eran tres puentes que por abajo topaban con parcelas, que en la forma literal no tenían razón de ser. Y él me dijo, ¿por qué crees? Porque los gobernantes se tienen que gastar el dinero, y de una manera de robar, pues es hacer algo, inventan algo para robar. Ahora, cuando lo platicamos yo y él, no se nos hace extraño. Pero cuando eso lo metemos a la vida de una iglesia, de los cristianos, ahí sí debería ser extraño, hermanos, que los cristianos pensemos igual que el mundo, que nomás querramos que nos sirvan los demás. Por eso Jesús los agarró y les dijo, entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes, el que quiera ser grande tiene que servirle a los demás. El que quiera ser primero tiene que ser el que le sirve a los demás. Fíjense cómo son ellos, le dice. Así es la gente allá. Por eso Pablo dijo, todos buscan lo suyo propio. La gente no ve por los demás. La gente no tiene un corazón para pensar primero en otros que en ellos. Y ese es el gran problema en la vida cristiana. Por eso la gente en la vida cristiana, mucha gente dice, ¿por qué no tenemos autoridad? Pues porque nomás pensamos en nosotros. Porque somos muchas veces egoístas en cuanto a nuestras necesidades. Si tú lees la historia del profeta Elías, cuando Dios lo mandó a Sidón, llegó con una viuda y la viuda tenía orden de darle comida. Y la mujer le dijo, nomás tengo para mí, para mi hijo y para morirme. Pero el profeta le dijo, dame a mí primero y la harina de la tinaja no va a escasear. Lo que le quiso decir es, primero Dios y luego tú. Pero la mujer no quiso. Y estaba dudando, hermanos. Y saben que a nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar en eso. Porque uno dice, no, es que si yo dejo que otros sean primero, me van a dejar atrás. Me van a dejar atrás. Yo que ya he empezado a viajar, ahora que vamos a México a las convenciones, te vas haciendo colmilludo ya en los aviones, hermano. Y yo veo a la gente que cuando le dicen que avión con destino a Mexicali, todos se levantan y hacen fila. Como si se les fuera a ir el avión, ahí están sentados todos. Y ayer que yo me formé, una señora estaba enojadísima porque había una fila y yo me quedé, tenía a mi hija la más pequeña y yo le dije, espérate, deja que pasen. Y la señora, señor, pásele, me decía, espérese, señora. Y luego, señor, nos están ganando, pues ya tenemos nuestro asiento. ¿Cuál es la prisa? Vamos a hacer un desorden si nos movemos. Pues la gente quiere ser primero en todo. A la gente le hace cosquilla ser primero. Pero Jesús dice, el que quiera ser primero, sea siervo. Piensa en los demás, no piensa en él nada más. Porque el mundo es egoísta, el mundo sí piensa así. El mundo no quiere pensar primero en las personas. Cuando una persona llega a una posición grande, es para servirse, no para servir a los demás. Es por eso que cuando hablamos de este principio o esta paradoja, vamos a leer Colosenses 3, 23 y 24, porque esta paradoja tiene que ver con el servicio a Dios o con el servir. No es fácil, hermanos. Si tú has ido a una piñata, ahí está el ejemplo más claro, y dice uno, no, pues son niños. Hay una piñata y dice la mamá, a ver niños, fórmense para los dulces, del más pequeño al más grande. ¿Han visto esas? Uno se ríe, ¿no? Porque el más grande te le hace así, ¿no? Para verse más chiquito. Y le dice la señora, te va a tocar, hijo, vete para atrás. No, y se hace, y uno dice, no, es que son niños. Pero se ven los grandotes eso también, hermano. Esa es la situación, que en los grandotes se ve lo mismo, de que el grandote quiere estar enfrente, no quiere estar atrás. Traemos una esencia muy mala en cuanto a lo que es el servir, hermanos. No tenemos una esencia de servir. A veces el servir nos tienen que obligar a hacerlo, hermanos. Por eso en México hay un servicio que se le llama el servicio militar y nos dicen es obligatorio, hermanos. Porque si nos lo dieran opcional, nadie fuera. Pero el servir no es algo que a muchos de nosotros se nos dé por naturaleza, hermano. A veces se nos tienen que obligar a hacerlo. Colosenses 3, 23 y 24, dice Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y dice Pablo al final, porque a Cristo el Señor servís. Cuando se habla de este principio en la vida cristiana, se pone el punto específico de Cristo. Y aquí es donde vamos a meter el punto cristiano, hermanos. A Cristo. No se puede tener en la vida cristiana, o no se puede experimentar esta paradoja, si realmente Cristo no está en una manera específica en nuestras vidas. Mientras nosotros no tengamos la vida de Cristo, seguiremos siendo egoístas y pensando en nosotros primero, hermanos. Seguiremos queriendo tener siempre el primer lugar en todo. Y eso en la vida cristiana es un repelente para que Dios actúe en nuestras vidas. A veces uno cree que Dios se va a olvidar de nosotros, pero cuando los apóstoles fueron y la mamá les dijo, quiero que mi hijo se siente a la derecha y otro a la izquierda, la contestación que recibió esta mujer fue esta: eso ya está preparado y por mi Padre va a ser dado. El Señor ya tiene preparado para aquellos que le sirven y que tienen un corazón de servicio una herencia, como dice aquí, porque a Cristo el Señor sirves, porque realmente es tu corazón el que está involucrado en esta situación del servir, de dar lo que realmente es lo que Dios te ha dado a ti, porque Él te ha servido, Él te ha dado todo lo que ha podido y es su vida misma. Entonces, ver el punto del servicio Podemos verlo en tres dimensiones, y aquí es donde voy a entrar en este punto, en Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 2 al 3. Vamos a mirar tres aspectos en cuanto al servir en la vida como hijos de Dios, que es una de las paradojas que es muy importante que estén establecidas en nosotros. Primera de Pedro capítulo 5, del versículo, voy a leer desde el 1 al 3 para tener la idea completa, pero me voy a enfocar en el 2 y en el 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Esa es la primera. No por ganancia deshonesta, y aquí viene la segunda, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, y esta es la tercera, sino siendo ejemplos de la grey. Hay tres cosas básicas para que nuestro corazón no se torne egoísta, para que nuestro corazón no busque lo suyo propio y para que nuestro corazón esté saludable en cuanto al servir. Y el primero tiene que ver con lo que dice en este primer punto, no por fuerza, sino que dice voluntariamente. Y voluntariamente es algo que tiene que ver con el corazón de cada uno, hermanos. Esto tiene que ver con la disposición. Y quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al 8, donde vamos a ver un ejemplo acerca de la disposición o de lo que es realmente el camino del voluntario. A veces se nos olvida, hermanos. Y por eso es tan difícil en el aspecto cristiano desarrollar el primer principio, que es voluntariamente. Porque el servir muchas veces es algo que se necesita y se requiere en todos los aspectos de la vida. Yo no sé cuántos de nosotros lo hemos visto y qué tan bien se siente cuando, por ejemplo, en nuestras casas, uno de nuestros hijos se ofrece voluntariamente para lavar los platos. A mí ya me ha pasado, la verdad. Yo no sé si porque estén chiquitas, espero que cuando estén grandes no se les quite eso. Pero qué bonito se siente cuando te dicen, yo lavo los trastes. Ay, ya dice uno. Y a veces ya hasta uno de cristiano tiene hasta sus dudas. ¿Qué me irá a pedir? ¿Qué querrá ahora que quiere hacer esto? Imagínate que te levantes en la mañana y tu hijo esté barriendo la calle y lavándote el carro. Que tú ni se lo pediste, sino que se levantó con ganas de servir en su casa. Espero que nadie de ustedes se vaya a desmayar o le dé un paro cardíaco cuando pase eso, pero que digan, que sea la dinámica que tú digas, no hombre, si eso siempre pasa en mi casa. Siempre sucede eso. Cuando el apóstol Pedro le dice a la iglesia, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Lo que se está diciendo, lo que Pedro les está hablando es que para poder servir hay que tener disposición del corazón. Y como pastor, yo puedo reafirmar esto porque esto es bien, pero bien cierto, hermanos. En la iglesia cristiana todo es voluntario, hermanos. Esto no es una empresa. Aquí no hay checador. Aquí no hay de que si no vienes te van a correr. De que si no lo haces, pues no te van a pagar. Porque en la vida cristiana todo es voluntario, hermanos. Y eso tiene que ser. Por eso, en el primer punto, yo te voy a poner. Esto tiene que ver hacia Dios. Ahora sí que es entre tú y Dios. Ahí nadie puede estar incluido más que tú y Dios. ¿Qué tanto le quieres servir a Dios? Es tu disposición. Nadie tiene el derecho de obligarte, hermanos. Desgraciadamente, en los tiempos en los que estamos viviendo, ha habido mucha imposición en esto. A veces, y lo voy a decir así, yo como pastor, el pastor puede abusar de eso y obligar a la gente a que sirva. La puede manipular, la puede condenar, la puede llevar a un punto donde le haga sentir que si no lo hace, le va a caer la maldición de la mano negra. La verdad, si no hace algo, le va a ir mal. Y eso no es cierto, porque realmente es una mentira. Nadie te puede maldecir. Tú no te debes de dejar manipular por nadie. Lejos esté de mí, hermanos, el que realmente yo quiera imponerle el servir a alguien, porque eso nada más tiene que ver con tu corazón y con tu disposición a Dios. Eso lo he aprendido después de muchos años de estar en este camino y desde ser cristiano tener el privilegio de servirle a Dios. He visto muchos casos que se han quedado postrados en cuanto al servicio y que se cansan, que se frustran, que tienen desilusiones, que les pasan cosas y dicen no vale la pena. Y una vez alguien me dijo a mí, Miguel, ¿tú por qué le sigues sirviendo a Dios? Por una sencilla razón, hermanos. Por una sencilla razón, les dijo. Porque es algo que yo quiero, que a mí nadie me lo ha impuesto. Que no lo hago porque necesito que alguien me motive a hacerlo. Que alguien me aplauda para hacerlo. Que alguien esté detrás de mí para que yo lo pueda hacer. Es algo que literalmente lo hago porque yo quiero. Servirle a Dios es mi privilegio y es mi felicidad. Y nadie me lo impone, ¿no? Yo no se lo puedo imponer a nadie. ¿Qué pasa si los demás no quieren? Yo siempre lo he dicho, que Dios los bendiga, ¿no? Cada quien tiene sus propias decisiones. Cada quien es dueño de su propio deseo y de su propia voluntad. Nadie te puede imponer nada. Yo no te puedo decir, hazlo porque si no esto. No es cierto. Y si un día te lo digo, no me hagas caso, hermano. Así literalmente te lo digo. Si un día tú sientes que te estoy imponiendo, tírame a Lucas. Ora por mí para que Dios me cambie eso. Si tú creces. Pero hasta ahorita me he visto a veces hasta, yo creo para mucha gente, como medio débil en eso, o medio tonto, porque me dice, pues tú eres el pastor, le puedes decir a la gente. Yo, eso no me da el derecho, hermano, de que a la gente yo le ordene. A la gente yo no le puedo ordenar nada, hermanos. No le puedo exigir nada. A los que ya están más maduros les puedo motivar para que lo hagan por su bien en crecimiento. Hasta ahí yo puedo llegar. Pero de exigirle a nadie, hermanos. De obligarle a nadie. De ordenarle a nadie. Porque ese va a ser tu privilegio hacia Dios, hermano. Por eso Pablo le dice a la gente, no por fuerza, sino ¿cómo? Voluntariamente. Qué bendición hacer las cosas voluntariamente, hermanos. Qué bendición el poder sentirte hacia Dios libre, porque haces lo que tu corazón te dicta hacia Él, libremente. Isaías capítulo 6 dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. voluntariamente, hermanos. Entonces oí la voz del Señor, dice Isaías, que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Ahora sí que, como decimos aquí en México, o como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor le está hablando a su corazón. Y Isaías, nadie, y el Señor lo tenía a un lado, hermanos. El Señor le había hecho un bien a él, le había quitado su pecado. Y no le dijo: porque te perdoné y porque te limpié de los pecados, pues ahora me tienes que pagar sirviéndome. Porque imagínate que Dios nos cobrara por perdonar los pecados. Imagínate que Dios nos dijera: por cada pecado que tú cometas son, vamos a ponerle como las penitencias, 3 días de servicio. ¿Cuántos días le debes de servicio a Dios con todos los pecados, hermano? Y que el Señor te dijera: bueno, vamos a ponerle precio al pecado. Una grosería es un día, pero una buena son una semana. Entonces tú dices: no, pues yo, Señor, yo casi no te debo nada. Dios no nos cobra ni eso, hermanos. Ni siquiera volteó a ver a Isaías y le dijo: bueno, Isaías, pues te tocó en la rifa el que tú fueras a predicarle al pueblo de Israel. El Señor nada más dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ustedes? Entonces Isaías voluntariamente dijo: heme aquí, envíame a mí. Lo primero que se requiere en el servicio hacia lo que es el caminar con Dios, o el poder hacer las cosas para pensar en los demás, es que sea una disposición de tu corazón. Si yo les digo aquí, hermanos, el domingo que viene vamos a hacer comida para llevárselo a los pobres, y como iglesia están todos invitados y todos vamos a hacerlo porque es un mandamiento cristiano, yo quisiera que ese domingo a todos nos pusieran como los médicos ese para oír el corazón, y que cada uno de los que vayan, hasta empezando con el pastor, ¿qué tanto lo hace voluntariamente? ¿Y qué tanto lo hace? Pues porque ni modo, ya dijo el pastor que hay que hacerlo. Ya no me queda de otra. Yo el domingo tenía planeado otra cosa. No es nada más hacer las cosas, hermanos. No es nada más el decir: voy a participar. No es nada más el hacer. No quiero llevarte a hacer cosas. No estoy diciendo de hacer. Te estoy diciendo de motivaciones, de lo que tu corazón está dispuesto a hacer por el Señor. Y ahí, por eso yo puse en la primera idea, tiene que ver hacia Dios, nada más. Lo segundo que dice el apóstol Pedro, dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué tiene que ver esta definición? Esto tiene que ver con la actitud. Y si te das cuenta, eso tiene que ver hacia uno mismo. Cuando uno hace las cosas con una actitud correcta, la gente no es beneficiada, hermano. El que es beneficiado es uno mismo. Uno cree que la gente se beneficia cuando uno tiene una buena disposición en su corazón o una buena actitud. El corazón alegre constituye buen remedio, dice. Mas el espíritu triste seca los huesos. La actitud tiene que ver contigo mismo, el que tú mismo seas bendecido por ello. No es la gente, eres tú. A veces uno cree que cuando uno sirve es la gente la que es beneficiada, pero realmente cuando uno tiene esta actitud correcta, el que es beneficiado es uno mismo, hermanos. El servir no es que la gente se beneficie. Si tú lo piensas así, a lo mejor tienes una idea errónea de esto. Por eso veamos lo que dice Filipenses 2 del 1 al 4, y luego vamos a leer Proverbios 22, 29, porque estamos hablando de que esto es hacia uno mismo. Cuando Pablo le da una instrucción a la gente que va a hacer un servicio, Pablo le dice esto a la gente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, ten una buena actitud cuando hagas las cosas. Dice, no lo hagas por contienda o por qué dice, o por vanagloria. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y luego viene el ejemplo de Cristo, que dice que se dio no estimando el ser igual a Dios. Pero ¿qué dice ahora Proverbios 22:29? Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Sabes que la palabra solícito, más que hablar de trabajador, está hablando de actitud? ¿Has visto a una persona que tiene una correcta actitud, dice, en su trabajo? Delante de los reyes estará. Dice, no estará delante de los de baja condición. Cuando las personas tienen una correcta actitud en las cosas que hacen, el que se beneficia no es la persona al que se lo haces, hermano. Hablando en términos prácticos, eso te abre puertas en muchas situaciones. Eso te lleva, como dice la Biblia, delante de los reyes. No estarás delante de los de baja condición, porque al hacer las cosas con una correcta actitud, número uno, las vas a hacer bien hechas, hermano. Eso es prioritario. Porque si tú pones a hacer algo a una persona sin una buena actitud y le dices, barre aquí, como decían las abuelitas, y sin la jeta parada. Ya ven cómo nos decían nuestras abuelas cuando nos ponían a barrer. A mí me decía mi abuela, ponte a barrer y no quiero que tengas la jeta parada, me decía. ¿Qué me estaba dando a entender? ¿Que hiciera con qué? Con buena actitud. ¿Por qué? Porque eso me iba a hacer a que lo hiciera bien hecho, porque si yo le decía, ya terminé, y si tú vas a ver un trabajo de una persona que no tiene buena actitud, ¿qué le vas a decir? No lo hiciste bien, vuélvelo a hacer. Y la persona está enojada haciéndolo, y le vas a decir, vuélvelo a hacer. Porque cuando uno hace las cosas con buena actitud, la idea, y aquí lo puse claramente, es hacia uno, ¿qué dice? Hacia uno mismo. Cuando uno no tiene la correcta actitud, el perjudicado es uno mismo, hermanos. Por eso cuando uno va a trabajar a un trabajo secular, la verdad, hermanos, no digo en general, no quiero atreverme a poner esa palabra en general, porque puede haber excepciones, pero casi en una forma mayor, es difícil que alguien vaya a un trabajo con una buena actitud. Uno va porque, pues, si no vas no te pagan. Cuando tú ves a una persona que llega trabajando y chiflando y casi bailando, y dice, este loco, ¿qué le pasó? Y te dice, vengo feliz porque vengo a trabajar. Entonces todos te miran y te dicen, no, estás loco tú. O sea, ¿cómo que eres feliz trabajando? ¿Cómo que eres feliz haciendo esto? Si uno lo hace porque, pues, nos pagan y porque es obligatorio. Pero cuando la persona tiene la correcta actitud, la Biblia dice, delante de los reyes estará. Si tú lees en el libro de Deuteronomio capítulo 28, ¿qué se debe de hacer para tener las bendiciones de Dios? Te vas a dar cuenta que el capítulo habla muy poco de las bendiciones a la obediencia, pero habla muy largo de las consecuencias de la desobediencia. Y una de ellas que Dios le dice al pueblo de Israel, en Deuteronomio 28, creo que es el versículo 47, le dice al pueblo de Israel que van a venir sobre ellos maldiciones por cuanto no sirvieron a Dios con alegría y con gozo en su corazón, sino que lo que hicieron para él lo hicieron por obligación y lo hicieron a regañadientes. Y yo sé que en la Biblia hay una parábola que muchos han utilizado para esto, la parábola de los dos hijos. Cuando El padre de familia le dice a uno de los hijos: hijo, ve y trabaja en mi viña. Y un hijo le dice: sí, sí voy, pero dice que no fue. Y al otro le dijo: ve y trabaja, y le dijo: no voy, y sí fue. Entonces la historia dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo que sí, pero no fue, o el que dijo que no, pero sí fue? Entonces de ahí mucha gente se ha agarrado para decir: pues lo que importa es que lo hagas, no cómo lo hagas. Pero si tú lees toda la Biblia, no nada más esa parábola, te vas a dar cuenta que en el camino de Dios sí importa cómo lo hagas, porque es ahí tu propio beneficio. Es como tú vas a salir bendecido. Porque la Biblia dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El hacer las cosas como robot, sin una correcta actitud, a nosotros mismos nos perjudica, hermanos. Y cuando uno hace las cosas con la correcta actitud, el primer beneficiado, con ánimo pronto, es uno mismo. Que haya fila hasta para servir. Cuando uno tiene la actitud correcta en la vida, la Biblia dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino. Y si tú quieres que te traduzca ese proverbio, lo que el proverbio está diciendo, que el hombre que se da, que tiene una buena actitud, eso le abre puertas donde sea, hermanos. Una persona diligente, por eso dicen, también decían nuestros abuelitos, que el acomedido donde sea cabe, hermanos. Donde sea. Cuando una persona tiene una actitud correcta y se levanta y dice con ánimo pronto: yo hago esto, yo hago lo otro, dicen, a ese vuélvelo a invitar. Pero el que va y nomás está sentado y dice: otra tortilla, por favor, y otro vasito de agua, tú dices: híjole, para que lo vuelva a invitar, para que le vuelva a decir, con ánimo pronto, hermanos. Y lo tercero que dice el apóstol Pedro: no como teniendo señorío, sino siendo, ¿qué dice? Ejemplos. Y esto también es lo que amarra, porque esto tiene que ver hacia las personas. Esto es testimonio, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 y el versículo 24 al 26. Pablo le dice a Timoteo: escoge pues hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y lo que dice en el versículo 24 al 26, hablando del servicio o del siervo, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué dice?, contencioso, sino amable para con quién, dice, hermanos, para con sus amigos. No dice eso, ¿verdad? Amable para con quién, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ¿qué? De él. ¿Por qué quiero poner estos tres principios, hermanos? Porque esto es el balance para el servir en la vida. Disposición, actitud, pero sobre todo testimonio. ¿Por qué es importante este testimonio? Porque en la vida no existimos solamente nosotros, estamos rodeados de personas, hermanos. Y cuando Pedro le dice a las personas: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué les dice? Ejemplos de la grey. En la vida es muy fácil mandar, hermanos. Es muy fácil decir. Pero lo que Dios nos pide a los que queremos tener un corazón de servicio es ser ejemplo a los demás, tener testimonio, hermanos. Porque no solamente es hablar, porque como decimos, hablar es muy fácil. Mandar a la gente y haz esto y haz lo otro. Pero cuando uno no lo hace, cuando uno no es testimonio, porque a veces uno Y voy a decir la palabra, yo sé que se oye muy fuerte, hermanos. Es muy fácil criticar, hermanos. Es muy fácil señalar a cualquier persona y a cualquier institución y a cualquier situación. A mí una vez me dijeron, yo les comenté que una vez fui a una taquería aquí en Mexicali y las personas que estaban ahí saben que soy cristiano y que soy pastor y me quisieron hacer burla. Hace poco miré una película y voy a decir esa frase, se metieron con el cristiano equivocado. Porque les fue como en feria, hermanos. Porque me dijeron, ay, los cristianitos son hipócritas. Y pues, hermanos, la Biblia dice que al necio respóndele de acuerdo a su necedad. Entonces yo le dije, ¿quién es más hipócrita? Y ahí ya sabía cómo iba. Tú que te dices que crees en Dios y ni a la iglesia vas. A ver, ¿cada cuánto vas a misa? Le dije. A ver, ¿cada cuánto haces algo bueno? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Estás de grosero aquí? ¿A poco eso te enseñan en la iglesia que vas? ¿Quién es más hipócrita? Le dije. Yo que quiero hacer las cosas, tú que ni siquiera vas, nomás estás criticando. No, no se enoje, me dijo. No, no me enojo, nomás te digo. A ver, ¿quién es más hipócrita? Porque es bien fácil criticar, hermanos. Pero el hacer las cosas, no cualquiera las hace. Por eso le dije, se metieron con el cristiano equivocado, hermano. Porque no es que no me deje, hermanos, pero a veces la gente le es bien fácil criticar y dice, ah, es que los cristianos son más hipócritas. Yo le digo a la gente que nos dice que cuando me dicen, es que en la iglesia hay puros hipócritas, siempre les digo, hay otra silla más para ti. Todavía tenemos lugar. ¿A poco tú eres muy honesto? ¿A poco tú eres muy, muy, muy capaz? Si hablamos de hipocresía, te aseguro que te quedas arriba que yo. Y no es que yo sea más perfecto, pero de perdida yo quiero buscar a Dios. De perdida leo la Biblia y traigo una Biblia. Porque a la gente se le da muy fácil el hablar de los demás. Habla uno de la gente, habla de las personas y habla de cualquier situación. Lo que se requiere en la vida hacia las personas es testimonio, hermanos. Y en el ámbito cristiano pasa lo mismo. Es bien fácil criticar, hermanos. Es bien fácil decir algo y lo otro. A mí una vez, no sé si mi esposa se acuerde, pero una vez cuando yo le pregunté que si qué iba a hacer de comida, ahora sí que me mató el gallo, como se dice. Me dijo, lo que trajiste. ¿Y saben qué había llevado? Nada. Se me había olvidado que tenía casa y esposa y tenía que llevar. Sí, yo estaba esperando mi bistec ranchero y mis tortillas y me dijo, pues no has traído nada, eso te voy a dar. Y saben que a veces uno pide mucho y uno no da nada. Y uno espera que todos le den y que le hagan. Y cuando te preguntan, ¿y qué has dado? ¿O qué has hecho? Y a veces uno pide mucho, exige mucho, pero uno no tiene testimonio, hermanos. Es por eso que este principio tiene que ver con las personas. Ahora, si vemos la filmina, la tercera relación es con la autoridad. No hay nada que nos dé más autoridad en la vida cristiana que el servir a Dios, hermanos. El servir a Dios. No se trata qué tanto conocemos la Biblia. No se trata qué tanto tenemos nosotros de inteligencia. La verdadera autoridad que Jesús recibió fue porque Él, dice, tomó forma de siervo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, que la autoridad que se le dio, dice, es que en su nombre se van a doblar todas las rodillas en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El servirle a su Padre vino a traer la impartición de autoridad más grande que cualquier persona puede recibir. El servir es la correcta relación con la autoridad. No el conocer, no el saber, no el tener una habilidad, sino el servir a Dios. Y quiero terminar con un capítulo casi entero en Romanos 16, porque un apóstol, que fue el que más escribió epístolas de la Biblia, Pablo, reconoce este camino del servicio en un capítulo entero en el libro de Romanos, hermanos, habla de los servidores. A lo mejor, si yo te pongo como tarea a que saques un resumen del capítulo 16 de Romanos, a lo mejor vas a batallar porque vas a decir, pues, ¿de qué se puede predicar si a mí me tocó Romanos 16? Pues casi de nada, del servirle a Dios, hermano. Fíjate cómo comienza Pablo en Romanos 16, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado, ¿a qué dice? A muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Cuántas Marías se ocupan en las iglesias, hermano? Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Fíjense entre quién eran estimados, entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trífosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Hasta vergüenza me da leer, porque habla de puras mujeres. Casi todas son mujeres que trabajan, ¿qué dice? Mucho. Y que un apóstol las reconoce, hermanos. Y les dice a esta mujer, a la primera, Febe, le dice: recíbenla y denle todo porque ha trabajado mucho, dice. La verdad que sí me da vergüenza seguir, porque a ver si nos encontramos un hombre aquí, hermanos. A ver, vamos a dar. Ah, ya viene uno en el 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Imagínense, para decir que era su madre y que era mía de él, cómo se portaría la mamá de Rufo con él, como si fuera su hijo sirviéndole. Y luego dice en el 14: saludad a Sincrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogo, a Julia y a Nereo, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Qué tremendo, hermanos, poder ver que un apóstol toma un capítulo entero para hablar de los que sirven y reconocerlos y quedar para la historia, para la posteridad. Febe, Trifonos, ya ven que son nombres bien raros. Imagínate, yo no sé cómo se siente uno cuando en un libro alguien que escribe, a mí me ha pasado porque he visto estas cosas, ya ven que ponen los prólogos y la persona que hace eso dice: y agradezco a fulano de tal por su apoyo, y uno, y la persona se siente soñada porque ahí está su nombre, porque pudo ayudar poquito para eso. Ahora imagínate esta gente que a lo mejor nunca leyeron eso ellos, porque no se escribió en sus tiempos, pero que un apóstol siempre los trajo aquí en su mente. Y cuando vino la inspiración del Espíritu, el Espíritu le recordó a Pablo: ponlos a ellos, pon a toda esa gente que a lo mejor ellos ni cuenta se dieron que iban a estar en este libro, pero todos los que leen el libro de Romanos se van a acordar de estas personas que le sirvieron a Dios. Y Pablo se puso uno por uno y empezó a mencionarlos: mujeres, hombres, personas, familias, casas, y decía, porque han trabajado mucho en el Señor. porque han ayudado mucho en el Señor. Porque dice algo que me sorprende de lo cuando lo estaba leyendo, dice que son de grande estima entre los apóstoles. No hay nada más reconfortante en la vida que estar rodeado de personas que tengan un corazón de servicio a Dios, hermanos. No hay nada más reconfortante en la vida. Pablo era un hombre que le servía a Dios, hermanos. Él tenía testimonio. Era un hombre que había dado todo por el Señor. Era un hombre que sabía lo que era servir a Dios. Y no era un hombre que cualquier cosa lo apantallara, hermanos. Así que Pablo reconocía a la gente que le servía a Dios. Y no tenía, en los tiempos bíblicos, es verdad que la gente, a las mujeres no las reconocían en muchas cosas, hermanos. Es verdad que las mujeres no tenían a lo mejor un lugar en la iglesia, porque aún en Corintios dice que las mujeres debían callar y que si tenían alguna pregunta le preguntaran en su casa a sus esposas. Pero eso es muy sencillo de desbaratar en la vida literal, porque ¿qué con aquellas que no tuvieran esposo? ¿A quién le iban a preguntar? Si iban a quedar calladas, o hasta que se casara. Una vez les dijo un pastor a las mujeres que las quería tener calladas a todas: pues si no tiene esposo, cásese, para que tenga, para que le pregunte a su esposo. Y si no, hasta que se case va a preguntar. Entonces son machistas. Imagínense que yo te diga eso. Usted no hable. Pero Pablo, el hombre fuerte, el hombre con autoridad, se pone a escribir y reconoce la autoridad de estas personas y dice: han trabajado mucho en el Señor. Mínimo yo quisiera estar en un versículo de esos, hermanos. Imagínate que hubiera un versículo en la Biblia que dijera tu nombre: y ha trabajado mucho en el Señor. Y que todos cuando lo lean: ¿y este quién es? Trifono, ¿cómo se llama? Urbano. Está feo el nombre. Y que, pues sí está feo el nombre, pero él no veía el nombre, sino veía, ¿qué es lo que veía Pablo? Su servicio. Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve el corazón de nosotros, hermano. Y si tú quieres poder tener salud en tu vida cristiana, es indispensable, te lo voy a decir así, que este punto lo medites: el servir a Dios. Que no te endurezcas y seas una persona que solo piensa en sí misma. Que siempre, como dijo Jesús, en las naciones así son, la gente nada más piensa en ellos. Aquí no, aquí no, aquí va a ser diferente. El que quiera hacerse grande va a ser el servidor de todos. El que quiera ser el primero, sea el que le sirve a los demás. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude, que nos quite, iba a decir, el poquito egoísmo que tenemos, pero yo no sé cuánto tengamos. Hasta uno mismo a veces se juzga con misericordia a uno, porque si tú dices cuánto egoísmo tienes, hermano, pues a lo mejor para no sentirte mal vas a decir poquito. Pero créeme que en esta vida necesitamos librarnos de todo eso que es el egoísmo humano que nos rodea y que no nos deja caminar en este principio de servirle a Dios, hermanos. Uno cree que la gente no merece que uno le sirva o que uno sirva a los demás. Y uno muchas veces se envuelve solamente en su propia vida. Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón, abre tu entendimiento, empieza a buscar servirle a los demás, estima a los demás como superiores a ti mismo, involúcrate en un servicio en tu vida, eso te va a ayudar y te va a poder dar mucho más de lo que tú a veces estás buscando, porque Dios tiene preparado una bendición para cada uno de los que le sirven. Y esa es otra historia, pero ya metiéndome en este principio, es la autoridad que Dios nos va a dar, hermanos. Los gobernantes tienen autoridad para servirse. Los cristianos tenemos autoridad cuando servimos, y es muy diferente, hermanos.